Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Marta Sanz es una reconocida narradora, poeta y ensayista. Colaboradora de distintos medios de comunicación, ha recibido numerosos premios. Entre sus obras están Susana y los viejos, La lección de autonomía, que utilizó su propia biografía como material literario, y Clavícula, entre otros. Es editora del libro La mujer fatal y Tsunami, un volumen colectivo de textos feministas. Su poesía completa está recogida bajo el título Corpórea, editada por la editorial La Bella Varsovia. El poema elegido no tiene título. No quiero la palabra precisa. Es pobre y es pequeña. Quiero una palabra llena de flecos. Una lámpara con chupones morados. Una excrescencia. Gota que rezuma del canalón. La estalactita rota. El polvo de trabajar los brillantes. Un hielo deshecho y deshaciéndose. La saliva que le escapa por la comisura a la bella durmiente en el bosque. La ganga del mineral. El hilo que sobra detrás del cañamazo. No quiero la palabra precisa, sino una llena de flecos. Una lámpara y vuelta a empezar. Un laberinto, la flor. Una palabra que ni yo misma entienda y que solo pueda poseer cuando los otros, los de la buena voluntad, me la traduzcan.
Con esa maravillosa propuesta que nos trae semanalmente hasta este espacio del Jable al Malpey de Radio Sintonía, arrancamos esta iniciativa de nuestra compañera Sofía Menéndez, un programa de radio que estará con ustedes hasta hoy, más o menos la 1:30 de la tarde. Hemos iniciado este camino con algo de retraso debido a la visita que realizaban al estudio de la radio los estudiantes de cuarto de la ESO, de la optativa de música. Y bueno, pues nos han acompañado en antena durante un ratito en esa primera experiencia radiofónica, y ahora nos vamos a conocer el contenido que nos trae Sofía en la jornada de hoy. Buenos días, Sofía.
Buenos días, Marusa. Pues aquí estamos para hablar de aves, o sea, de la butarda ubara, un símbolo de la naturaleza de Fuerteventura, también de la palmera, símbolo de la naturaleza de toda Canarias. Bueno, vamos a hablar también de olas. Y bueno, si te parece, yo quiero dar un inicio de programa con esta canción. Ayer se fue mi perro. Y hay una canción preciosa que siempre me escuchaba cuando iba con ellos hacia el campo, y nada, Lobo estará
en un buen sitio seguro.
Sí, en nubes, en las nubes.
Qué tonto es estar aquí, triste y solo sin ti. Perrito triste, soledad, solo queda ladrar. Yo quiero ir a tu lado, en los aviones y en el tren de alta velocidad. Cogerte de la mano, si te complace. Ya te echo tanto en falta, si te levantas, porque madrugas para trabajar. Yo te echo tanto en falta, tú lo sabes. Filosofar desde el sillón es raro siendo un can. Tanto leer, quisiera ser un perro más normal. Siendo un perrito bueno, se me hace eterno.
Ahí queda ese recuerdo a través de la música para el perro de Sofía y que, el cariño que le coge, ¿no?, uno a los animales de compañía.
Bueno, ¿verdad? Te queda un vacío tremendo. Yo, vamos, me parece que... pues desde ayer hago por no llorar porque digo... Me cachis en la mar, qué vacío te deja un can, como dice esta canción.
Sí, puede ser, y... un perro, un gato, un pájaro, no sé, que comparte contigo mucho tiempo, ¿no? Y a veces no nos aguantan.
Y sobre todo porque era libre pensador ese perro. Era un perro pastor australiano y realmente era muy bueno. Tengo a la hermana, me queda la hermana, pero este era súper especial. Bueno, pues eso, ahí está.
Y por cierto, vamos a hablar de perros ahora, Sofía, pero desde una mirada que nos conduce siempre al hombre, ¿no? Y es cuando salimos con nuestros perros al campo y pensamos que estamos completamente en el derecho de coger y soltar los animales, sí, como si no pasara nada, ¿no? Y la persona que está al otro lado del teléfono, que está precisamente observando en el campo, tiene mucho que decirnos al respecto. Y algo tan sencillo, ¿no?, como llevar el perro contigo atado, ¿no? O bien no abandonar los caminos, porque también podemos ir con el perro suelto, pero dentro del camino.
Sí, pegados a ti, claro. Que no corran hacia, pues eso, las lomas o estar al lado de ellos y llevarlos con bozal, porque es que es obligatorio. Y sé que es muy triste, pero yo a mi perro le llevo, a los dos perros, los llevo con bozal. Y bueno, tenemos a una persona que lleva mucho tiempo trabajando con un ave con la que ha hecho su tesis doctoral, la Butarda ubara, y sabéis ya de quién hablo, es Alberto Ucero. Alberto Ucero, aparte de un científico estupendo, se ha convertido en un divulgador en relación a temas de ecología, pues para aplaudir, ¿no? Alberto, buenos días. ¿En qué punto del campo te encuentras?
Buenos días, Sofía. Pues ahora mismo estoy en la zona de Góngora, aquí cerca de La Jarez, y estamos haciendo un trabajo de campo.
¿Y queda campo?
está diciendo...
En esa zona queda campo.
Exactamente, estamos trabajando con la ubara canaria, que ya llevamos un tiempo trabajando con esta especie endémica de las Islas Orientales, en concreto más de 6 años, y aquí seguimos al pie del cañón investigando y conociendo este ave tan emblemática, ¿no?, como es de la isla de Fuerteventura, y también que está en grave peligro de extinción, por desgracia, tiene demasiadas amenazas y tenemos que conocer un poco más cuáles son las amenazas y qué remedios se pueden aplicar para intentar conservarlo.
Alberto, digo yo que se queda a campo porque solo con echar la vista podemos ver la presión que hay en esa zona, ¿no? Cuando no es la energía alternativa, es la carretera, si no son urbanizaciones, en fin, la presión que hay ahí en tan poco... A mí es que a mí me da hasta agobio, ¿no? Cuando vas a esa zona, produce cierto agobio ya el espacio ocupado, ¿no?, por el hombre en esa zona. No sé si te ocurre a ti lo mismo, Alberto.
En toda Fuerteventura.
Sí, pero estamos hablando de ese punto.
Claro, en concreto esta zona, lo que son los llanos de aquí, de Góngora, Esquinzo, sí es verdad que tiene bastante construcción dispersa. Eso es un problema que no sé cómo en Fuerteventura, si el plan de insulas lo permitía en el pasado, este tipo de construcción, ¿no?, que no sean zonas concretas, urbanizables, sino que cada uno pueda hacer una casa en su parcela, que como comentaba Sofía se puede generalizar al resto del territorio insular de Fuerteventura y todo esto lleva asociado pues la creación de caminos, llevar luz, tendidos eléctricos y telefónicos a las casas, el tema de construir nuevas carreteras y asfaltar caminos que antes eran caminos de tierra y cada vez hay más caminos asfaltados para llegar a cada sitio recóndito donde una persona ha hecho una casa, y todo lo que tiene asociado a la actividad humana, ¿no?, que estáis comentando, el tema de los perros sueltos, gatos que deja la gente salir de casa, motos, quads, bueno, mil actividades que hace el ser humano y que todo eso tiene un impacto en el hábitat y sobre las especies que es el lugar donde viven.
Ayer comentábamos que en el Cotillo, por ejemplo, antes había bastantes machos y ahora quedan poquitos. Y ahí, por ejemplo, pues me comentabas, ¿no? Una muchacha paseando a 5 perros sueltos, gente que está, vamos, que deja a su perro suelto por todos los llanos y no, vamos, que vuelve a su casa a comer, pero está paseando sin el dueño, ¿no? Y luego, pues comentábamos también que campis ilegales, ¿no?
Sí, vamos, en general hay muchas actividades que, pues por desgracia, no hay suficiente personal en el Cabildo de Fuerteventura, me refiero a los agentes de medio ambiente y técnicos, además de que lo que es la zona donde la administración que transmita las denuncias en el gobierno de Canarias está saturada de tantas denuncias, y ello conlleva que la gente pues haga muchas cosas ilegales, como está señalando Sofía, y entre ellas sobre todo destaca el tema de construir mediante chabolas, containers, casetas de madera, que se instalan en cualquier parcela, basta un bidón de agua grande con unas placas solares, y todo ese tipo de construcciones, sobre todo dentro de espacios protegidos, ¿no? Como en el caso del Cotillo, que es una cepa, una zona de especial conservación para aves, pues tiene un impacto muy grande. Y los agentes de medio ambiente intentan poner remedio a todo esto, pero las denuncias tardan, mucha gente se declara insolvente, muchos son extranjeros que ni siquiera se les puede sancionar aquí en España. Entonces es un problema grave que el Cabildo es el que debería poner remedio, y tampoco, hace años que no tiene voluntad para solucionar esto. Entonces se sienten impunes ante el cumplimiento de la ley, ¿no? Que por desgracia algunos sí la cumplen, otros no, y eso también es injusto para el resto de ciudadanos.
Uh-huh. A cualquier ciudadano que nos esté escuchando y que pueda estar visualizando lo que nos describes tú, Alberto, que estás ahora en el campo, ¿qué salida tiene? Porque efectivamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado afirman que, y eso se ha llevado incluso al Parlamento de Canarias, ¿no?, que muchas personas que vienen desde otros países de la Unión Europea se sienten impunes porque a no ser tráfico, las multas de tráfico, el resto de las sanciones no llegan, ¿no? Entonces, pues están notando que ya muchas de las personas que vienen de otros países pues tienen conocimiento de que esa sanción no les va a llegar, ¿no? Y es un ejemplo de lo que puede estar pasando con la ocupación, por ejemplo, del territorio que tú comentas, ¿no? Al ciudadano preocupado, porque también lo hay, también tenemos que destacar eso, que hay ciudadanos y ciudadanas en la isla de Fuerteventura que han nacido, que han venido desde otros puntos del mundo, que sí les importa este territorio. ¿Qué salida le queda? Porque es que al final vemos tierra quemada, ¿no?
Aquí, en el momento de la situación en la que estamos tan extrema, ¿no? Estamos hablando de una isla que reserva la biosfera, que ahora mismo se encuentra en muchas de las zonas, la mayoría de las zonas, degradada por el uso excesivo e incontrolado que se le ha dado, y todo esto perjudica a lo que es el ecosistema, que es la base donde se sustenta la vida, no solo la vida de la fauna silvestre, sino nuestra propia vida. Para que nosotros podamos vivir en una isla en mitad del Atlántico, rodeados de mar, tiene que haber un ecosistema que nos permita respirar, tener agua, llevar una vida normal, que no nos suba la temperatura, que no suba el nivel del mar. Entonces ya solo quedan medidas drásticas. Lo único que se puede hacer es endurecer la ley. La ley que ahora mismo a lo mejor permite en muchos apartados que gente, pues como estamos hablando, algunos extranjeros que no se les puede denunciar porque no tienen domicilio fiscal aquí en España, pues que eso sea totalmente modificable. Persona que viene en una reserva de la biosfera y no cumple la ley, al igual que ocurre en Canadá, ocurre en Australia y ocurre en cualquier país civilizado, esa persona inmediatamente tiene que abandonar esta isla. Eso tiene que ser una medida drástica. No hay otra solución, porque si estamos viendo que las sanciones no llegan, que por mucho que hables con ellos no recapacitan, que se creen que esto es una isla sin ley al final, ¿no? Como tercermundista, mucho más lejos de la realidad. Pertenecemos a la Unión Europea y aquí tenemos unas leyes que hay que cumplir. No podemos andar mirando para otro lado y con la mano abierta. Eso no se puede permitir, porque entonces lo que ocurre es que cada vez vamos más y más y hay un efecto llamada, además. Entonces eso hay que pararlo con medidas radicales. No hay otra solución.
Sofía.
No, yo recuerdo en el Parque Nacional de Yosemite, donde el oso famoso, pues me comentaban eso, que un agente se había salido del sendero y le cogieron los pasaportes y le dijeron, se los damos a la salida y tienen tantos días para salir. Y les pusieron, no sé si eran... 1.000 euros, $1,000 de multa, ¿no? A cada uno de ellos, ¿no? Entonces, por salirse del camino, o sea, increíble. Y la situación en Canarias, en Fuerteventura, concretamente, es que es un auténtico caos y desmadre, ¿no? Vemos espacios que vienen a dormir, como es el volcán de la zona
de
Calderón Hondo. Gente que está rapeando, que está coge y a la delta también en zonas por la zona de las dunas de Corralejo. El otro día veía 5 helicópteros de estos pequeños, ¿no? Ultraligeros, pues tan felices todos juntos por las cepas, por todas partes, ¿no? El Cotillo, etcétera. Entonces, bueno, y luego ya el desmadre que hay de gente que es que encima hace negocio. O sea, que en zona cepa te pones un hotel rural o te pones un camping y claro, ves luego el pasaporte de esta gente y no son ni siquiera majoreros ni nada de nada. Entonces, la verdad es que es muy triste y es una situación que deprime bastante, pero ya te quiero dejar seguir campeando por ahí y quiero una buena noticia. ¿Qué está pasando estos días?
Bueno, en relación a los resultados que hemos tenido, que cada año hacemos el muestreo de productividad de Ubara Canarias en toda su área de distribución, este año, como ha sido un año muy bueno de precipitaciones en Fuerteventura, con los litros que han caído en septiembre y luego una segunda lluvia en febrero, eso ha favorecido que haya mantenido el verde, ¿no?, en Fuerteventura, que llevaba 10 años sin ponerse de ese color verde. Y esto, claro, ha animado bastante a todas las especies en general, pero en concreto nosotros hemos visto en la Ubara Canaria que este ha sido un año espléndido en cuanto a productividad. En relación a lo que es Fuerteventura, que llevamos 3 años prácticamente sin ver un pollo, y este año pues hemos llegado a contabilizar hasta, en el muestreo, hasta 5, ¿no?, que no está nada mal para una isla que cuenta con escasos 100 individuos que pueden quedar, y esto supone pues un relevo generacional, por así decirlo, y saber que si esos pollos salen adelante, pues la población va a tener un poco más de aguante. Esa es una muy buena noticia que a nosotros pensábamos que en Fuerteventura era casi imposible, ¿no?, que criaran las hembras, pero se ha visto que en años con buenas lluvias sí pueden tener pollos.
Uh-huh. No sé si cabe una pregunta más. Yo siempre que tenemos la posibilidad de hablar con un científico aquí en la radio, me gusta preguntarle, para que todos seamos conscientes, ¿no? ¿Qué ocurre cuando y ahora que estamos hablando de la Ubara, que tenemos aquí 100 individuos, por lo que acabas de comentar, Alberto, ¿qué ocurre si nos quedamos sin esta especie? Que ahora mismo, bueno, pues está en una situación muy delicada. Lo digo para aquellos que nos están escuchando, aquellos y aquellas, cuando salgan al campo a pasear, a hacer un sendero, en fin de semana, como ustedes quieran, que lo piensen. Si perdemos a esta especie, ¿qué es lo que ocurre en todo lo que es el ecosistema?
Pues esa es una muy buena pregunta, que es difícil responder en un minuto o dos, porque eso daría para hacer un seminario, ¿no? Pero así, de forma resumida, en primer lugar, cada especie en sí ya tiene un valor intrínseco. O sea, tú no eres, ni yo, ni ninguna persona, ni la sociedad, es quien para decidir cuándo un animal deja de existir por el simple hecho de egoístamente decidir que yo quiero tener una actividad, o el mal llamado desarrollo infinito que nos está llevando hacia el precipicio, ¿no? Eso por un lado. Luego, la Ubara Canaria aquí en Fuerteventura tiene un valor social y cultural. Es un ave endémica de estas islas. Es la única parte del mundo donde puedes encontrar esta especie, ¿no?, que es una maravilla y siempre ha estado asociado a los llanos de Fuerteventura y a la vida de los agricultores y los cabreros y los majoreros que siempre lo han visto en el campo, ¿no? Y por último, hay que tener en cuenta, en cuanto a ecosistemas, que un ecosistema está formado por la evolución de miles y millones de años de un engranaje perfecto donde cada especie tiene una función. En el caso de la ubara canaria, yo siempre pongo un símil para que la gente de a pie nos entienda. Imagínense que va un avión volando y en el caso de la ubara es un tornillo del avión. Vale que el avión pierda un tornillo, pero es que si se siguen extendiendo especies asociado a cada especie a un tornillo, el avión seguirá perdiendo tornillos y tuercas porque no va a ser solo la ubara. Detrás de la ubara vendrán más especies que ya están en peligro de extinción. Hasta que hay un momento que el avión se estrelle y entonces cuando se estrelle nos vamos a estrellar todos. El resto de animales van a seguir vivos, aunque se hayan extinguido algunos, pero el ser humano, ya te digo yo, que no somos los que nos vamos a quedar en este planeta como sigamos ese ritmo. O sea, cada extinción de la especie es un eslabón de una cadena trófica perfectamente engranada en un ecosistema, y sus pérdidas suponen primero un daño para nosotros, y eso la gente tiene que ser consciente, que somos muy vulnerables, que no somos nosotros aquí nadie por encima del resto de seres vivos que hay en el planeta, dependemos de ellos, no ellos de nosotros. Y eso yo creo que es un poco lo que la gente tiene que entender, que tenemos que conservar todas y cada una de las especies para nosotros poder vivir en este mundo, ¿no? Esa es la base, aparte de lo que he dicho anteriormente, pero ya te digo que es un resumen muy resumido.
Muchísimas gracias. Te dejo seguir tu trabajo y como dicen últimamente, nuestro eslogan es sin biodiversidad no hay vida. Así que, señores y señoras, piensen en sus generaciones que les... sus nietos y nietas, sus hijos, sus hijas, nada va a ser igual y desde luego se va a estrellar si sigo esto por este camino. Muchas gracias, Ucero.
Nada, a ti, Sofía, como siempre, por contar conmigo.
Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí dejamos la conversación con este científico, con Alberto Ucero, y estaba recordando que esta semana ocurrió una cosa muy curiosa. ¿Fue esta semana? Sí. En nuestras redes sociales, ¿no? Subimos una fotografía y recordamos a la gente que, bueno, pues antes de adentrarse en un sendero, pues tuviésemos la prudencia de mirar si podíamos entrar o no, porque hay momentos en los que están cerrados porque están las aves en plena reproducción, ¿no? Y bueno, nos llevamos un aluvión que a mí me sorprendió, en el sentido de que todo el mundo decía, poco menos vete y díselo a Endesa, o díselo a aquellos que están abriendo los caminos, o díselo a las grandes empresas y no sé qué, no sé cuánto. Y yo digo, bueno, pues aquí esto es tierra quemada, ¿no? Como lo hacen los demás, yo también. Y uh-huh. Ya termino de rematar, ¿no? En vez de coger el mensaje en el otro sentido, oiga, yo puedo aportar, yo puedo hacer, yo puedo cuidar. No. Vete y díselo a no sé quién, a no sé cuánto, a los políticos. Y digo, pero vale, ¿y tú qué haces?
No, esto es un poco el oeste, ¿no? Si vamos al oeste, claro. Como ese roba, yo también voy a robar. Es que eso no es, eso es una ética, un fraude de humanidad. Entonces, ¿qué le vas a dejar a tu familia, a tus hijos, si sucede eso, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, pues eso, volver a recuperar la ética y el valor por ser por los seres humanos, ¿no? Y el cariño.
Fin, sí. Que bueno, luego hay otra práctica, aparte de que parece una tontería, que comentábamos con el científico, con Alberto, de sacar los perros al campo y llevarlos como nos vengan gana, hay otra práctica que tiene, yo creo que la mayoría de los ayuntamientos, y es, yo le digo lo de la Pascua, ¿no? Que comentaba antes, así con cierta frivolidad, con Sofía a micrófono cerrado. En Navidad llega, bueno, pues cientos y cientos de Pascuas que no plantan, sino entierran, ¿no? Incluso hasta con la maceta, ¿no? Uh-huh. Para, bueno, pues decorar y dar un aspecto distinto a los pueblos, porque las Pascuas llegan a todos sitios. Ahora estamos en el momento de palmeras. Ahora, sí. Bueno, pues en todos los municipios tenemos hileras de palmeras. Y yo, Sofía, estaba planteando que es un problema, y además uh-huh. Es un problema grave ¿vale? Por lo que puede suscitar, ¿no?
Mire, yo principalmente es que me hacía gracia porque en el Ayuntamiento de La Oliva, en el Instagram, ponían, oye, que sean cívicos y no roben las palmeras. Digo, se están poniendo palmeras y ya están secas, la mitad, un montón de ellas ya están secas. Pero es que Pilar González está siguiendo los pasos de su padre, que fue alcalde hace 20 años.
Sí, pero es que lo siguen todos los ayuntamientos, solo el de La Oliva, todos los ayuntamientos.
Sí, pero en este caso más, porque esto, vete a la Caldereta y verás toda la hilera, boom, boom, boom. Vete vamos, que es que además las está poniendo también en una zona de paseo de bicis, ¿no? De camino de bicis, digo, en cuanto empiecen a crecer o se lo comen los que van en esa ese carril de bici o vamos, va a tener que cortarlas, ¿no? Entonces, y sobre todo, principalmente atendiendo, hay una denuncia por parte de Agonane, pero atendiendo a los científicos y al criterio de la gente que está estudiando la palmera. Hay una carta a la alcaldesa en este caso pidiendo que haya buenas prácticas, porque es necesario plantar, pero plantar de forma...
¿Y quién realiza la plantación? ¿La realiza una empresa privada o la realiza el propio ayuntamiento?
Yo creo que la está realizando una empresa privada,
bueno,
porque
pues entonces,
no...
La denuncia tiene que ir a la empresa privada y verás cómo se lo piensa, porque te tocan el bolsillo.
Bueno, no sé, claro. El rollo es que está ahí la denuncia y la protesta, y luego está una carta bastante buena por parte de la Asociación de Conservación de la Biodiversidad de Canarias, que está compuesta por científicos, por técnicos de la administración y por gente muy seria que lleva trabajando mucho tiempo por que no se destruya la biodiversidad, y recordar que la palmera canaria es el símbolo vegetal de Canarias. Entonces, bueno, tenemos a un experto en palmeras, no sé si ya está al otro lado del teléfono, él es Marco Díaz Beltrán Suárez, que lleva prácticamente toda su vida dedicado a este símbolo de la naturaleza, y que, bueno, a veces me imagino que está muy enfadado, pero me gustaría saber cuál es tu opinión y cómo conseguir que haya buenas prácticas en el tratamiento de las palmeras.
Buenos días, Marco.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y lo primero es que mi nombre es Marco Díaz Bertrana Sánchez.
Ah, perdón.
Te ha cambiado el segundo apellido.
Disculpa. Vale. Perdón.
Venga. Bueno, con el tema de la palmera, pues no es un buen momento para ella en todo el archipiélago por varios factores. El principal es el cambio climático, que está haciendo que llueva menos. La palmera, como bien sabemos, es una especie asociada al agua. Si no hay agua, no hay palmera. Y agua de calidad y en cantidad. Entonces, el abandono de la agricultura también. En el caso concreto de Fuerteventura, estaba muy asociada a fondos de barrancos y a gavias, y con el abandono de la agricultura, más la sequía acumulada que llevamos de años, pues las palmeras se están resistiendo. A esto tenemos que añadirle las plagas y enfermedades que están incidiendo en ellas, que hasta hace unos 15, 20 años no las teníamos aquí y que ya las tenemos incorporado, pues con todo este proceso de la globalización. Y cuando ponemos en contacto dos organismos que no se conocían, pues uno sale beneficiado, y en este caso son las plagas y enfermedades, y que hace que también tengamos que tener mucho cuidado pues con lo que plantamos y con de la manera que lo hacemos, así como cuidamos las palmeras una vez que estén instauradas. Hay una serie de recomendaciones en algunos casos, y en otras cosas son obligaciones porque están recogidas en la normativa vigente, de cómo se deben hacer las labores culturales. Una labor cultural, entendida desde el punto de vista de la agronomía, es cualquier acción que se haga para mejorar el vegetal. Y en el caso de la palmera, pues vemos que las acciones pues no van en esa línea. ¿Por qué? Pues porque se hacen primero plantaciones inadecuadas en lugares en los que pues es muy difícil mantener una palmera en buenas condiciones para que pueda sobrevivir y nos pueda dar pues todo su esplendor, con un coste muy alto en el caso de Fuerteventura, pero también cuando la palmera va cogiendo porte y ya son grandes, como las que podemos encontrar en muchos municipios de Fuerteventura, pues cuando se van a hacer lo que es el mal llamado, la mal llamada poda, porque no son podas, son deshojados. Entonces la normativa vigente prohíbe taxativamente quitar hojas verdes sin pedir autorización. Y la autorización solamente se da cuando por riesgos de seguridad de las personas principalmente. Entonces cuando se hacen esas podas, pues lo principal es que quien la haga tenga pues la acreditación del gobierno de Canarias para poderla hacer, y esta acreditación lleva consigo 4 cursos, y ahí es donde se le indica al futuro podador cómo deben hacer las cosas. Asimismo, la administración también debe velar porque la legislación vigente se cumpla. Pero con el paso de los años nos damos cuenta que todo el mundo hace lo que le da la gana y cada vez vamos a peor. Se suben con trepolines, que son las espuelas que se usan para poder pinchar el estípite de la palmera para llegar a la cabeza, y luego se hacen unas podas excesivas con unos cepillados que están prohibidos. Los cepillados es esa limpieza excesiva del encuentro del tronco con la cabeza de la palmera, y luego pues bueno, la eliminación de hoja verde, que todos sabemos que las hojas verdes la palmera las tiene pues para fotosintetizar, y eso es creación de alimento. La palmera no tiene las hojas verdes para molestar, ni mucho menos, sino las tiene pues para poder producir su alimento, y es lo que le da esa belleza a la palmera canaria, con los 360 grados de hoja verde. Pero vemos que eso hoy en día prácticamente es imposible. Cada vez vemos las palmeras con menos hojas. Para que se hagan una idea, o para que nos podamos situar, es que cada palmera es un panel solar, y ahí pues cuanto más paneles solares, pues más creación de energía y más alimento. En el caso concreto de Fuerteventura, lo que se está haciendo ahora con plantaciones en alineaciones de borde de carretera es un error. O sea, eso es estar tirando el dinero en la cuneta, además de favorecer la propagación de plagas y enfermedades, porque no hemos aprendido que las plagas y enfermedades se mueven a través de los corredores verdes que hemos instalado en los bordes de carreteras principales, y que luego van a carreteras secundarias y que nos conectan con los palmerales naturales, que es lo que realmente tenemos que preservar. Entonces, volviendo al tema de la palmeras de borde de carretera, esos son mechas por donde las plagas y enfermedades caminan a una velocidad brutal, porque luego, cuando llega lo de mantenimiento, en muchas ocasiones no desinfecta la herramienta, entonces van pasando la enfermedad de una a otra. Y las plagas, en el caso de Diocolandra frumenti, que es la que nos preocupa muchísimo, que lleva ya desde el año 88 en Canarias, y en Fuerteventura más o menos desde el año 94, pues ha hecho que prácticamente sean pocos lugares que no la tenemos. Diocolandra frumenti es un insecto pequeñito que puede el adulto medir, es un pequeño picudín de unos 8 milímetros, y que quien hace el daño es la larva en el pirígano de la palmera, ¿vale? Pues ese insecto vuela poco, pero al tener palmeras en borde de carretera y en alineación, el salto que tiene que dar es pequeño, 7, 8, 10 metros, y de esa manera pues la propagación es mucho mayor. Lo que está claro es que los bordes de carretera, si queremos adecentarlos, que es una buena idea, no es necesario de que tengamos cada 10 metros una especie vegetal, sino que se trata es de hacer una programación de futuro con especies resilientes y que con flora canaria que está acostumbrada a eso. Por un lado, vamos a ganar en belleza, vamos a ganar en variedad y vamos a ganar en sostenibilidad, porque el mantenimiento, por ejemplo, de una gran unidad, la podamos separar 30 o 40 metros una de otra, en donde pongamos especies relevantes como puede ser un cardón canario, un drago, y acompañado de algunas tabebas dulces amargas, y con un cortejo de especies subarbustivas que den color, como pueden ser los joraos, las limonios, las siemprevivas, y otras que tenemos a nuestro alcance, que muchas veces no le damos valor, sino que incluso las tratamos como malas hierbas, como pueden ser un grupo muy interesante de salados, que si se ordenan y se cuidan mínimamente, pues dan una prestación al paisaje importante.
Bueno, yo creo que con estos consejos realmente, Marco, pues vamos, es que te da pena, ¿no?, que la cantidad de palmeras que se van a perder, porque además es eso, el gasto poco eficaz que van a tener para que regar toda esa hilera de palmeras que están mucho, tú has dicho antes, 10 metros entre ellas. Sí. Bueno, están a dos, ni siquiera a dos, casi tres, vamos, es algo tremendo. Yo cuando lo he visto, porque además también en su día cuando las plantó el Marqués, nosotros denunciamos esa plantación, luego se perdieron, se murieron y ahora vuelven a hacerlo. Entonces es estar tirando el dinero, como bien has dicho. Nada, darte las gracias por estos consejos y bueno, espero que sirva de algo, Marco.
Vale. Bueno, pues gracias a ustedes y buenos días.
Muchísimas gracias. Despedimos a nuestro invitado, Marcos Díaz Beltrana Sánchez, quien ha estado con nosotros para hablarnos de buenas prácticas en el tratamiento de palmeras, que es todo lo contrario a lo que vemos que se hace diariamente en la isla de Fuerteventura. Bueno, no, las palmeras están continuamente podándose, precisamente las hojas verdes, eso los vemos en cualquier lugar de Fuerteventura. Se siguen afeitando las palmeras y llevamos años hablando de que esa no es una forma de tratar a las palmeras, porque al final, bueno, lo que hacen es debilitar también a la especie y que entren de una forma más fácil todo tipo de plagas, ¿no? Porque estamos quitándole esa corteza imprescindible para la vida. En fin, dejamos esa cuestión, Sofía, y nos vamos ahora a hablar concretamente de...
Bueno, es la por parte de Clean Ocean Project ha hecho una propuesta que es declarar Reserva de Sur la Bahía de Corralejo, y me parece una idea perfecta y buenísima. Y también, bueno, está denunciando pues la falta de información pública por parte de la administración al no ser transparente en trasladar toda la documentación, el estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera, y saber que está esa amenaza ahí de posible destrucción por parte de esas olas y también el daño a la bahía, ¿no? Entonces queremos hablar con una de las personas en el mundo del surf, que para mí es fundamental porque es uno de los fotógrafos internacionales que vive en Fuerteventura, que sus hijos han nacido aquí, que vamos, una persona clave. Si hay alguien internacional, es Manon Miguelez, en relación al surf, sus fotos de los surferos y tal están en todas las revistas a nivel internacional, y me gustaría que él nos contara qué le parece la idea de igual que son reserva de la biosfera, pues reserva de surf la Bahía de Corralejo. Buenos días, Manu.
Hola, buenos días, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, es un tema del que ya hemos hablado y me parece una auténtica... pueblo, una isla, unas islas que están cada día más orientadas al deporte y sobre todo al sur, que vivimos de cara al océano, como islas que somos, y que se sigan intentando realizar proyectos de esta índole, no tiene palabras, la verdad.
Uh-huh. Bueno, tú estás viendo, bueno, estás en el agua ahí, en esas olas, ¿consideras esas olas similares a otras importantes de las que tú vas a fotografiar a los surferos?
Sí, cada ola es única, aparte de ser canchas únicas e irrepetibles creadas por la naturaleza para el desarrollo de la actividad que nos gusta, que es el surf, son ecosistemas únicos también. Entonces estamos destruyendo canchas naturales del surf que vendemos al turismo en Fuerteventura y que nosotros mismos utilizamos, y además nos estamos cargando el ecosistema, que es único, ¿no? Sí, tienen, son irrepetibles. Es algo que si se pierde no va a ser nunca más de la misma manera, ¿sabes? Es algo único, es especial.
Uh-huh. Hay varias olas ahí, ¿no? Cuéntanos un poco cuando te metes tu percepción.
La principal afectada directa, total y directamente, es toda el conjunto de olas que se encuentran del antiguo dique hacia adentro, que es lo que se llama el Bajo del Medio o Punta Elena, y un montón más de olas la ola del Waikiki, la bajita, todas esas olas van a desaparecer. La izquierda del muelle, que se encuentra por fuera del espigón o el dique antiguo, también se va a ver afectada, si no incluso desaparecer totalmente. Y bueno, la que es ¿cómo llamarla, no? La derecha de Lobos, que es una ola reconocida también a nivel mundial, que todo el mundo conoce Fuerteventura por la derecha de Lobos, por una obra de ese calibre se puede ver afectada también fácilmente. Entonces las pérdidas son incalculables, la verdad.
¿Conoces otros, o sea, en otros lugares las olas han sido protegidas?
Sí, han sido protegidas en Australia, en Hawái, en muchos sitios, sí. Incluso en España, en otros lugares. Si no me equivoco, en Las Palmas hay rompientes protegidas por estos mismos problemas.
Ajá. Mira, y explícanos qué sientes tú cuando te metes ahí con tu cámara y estás, porque claro, la ola te va a venir por un lado y sacando esa imagen, ese momento. Explícanos cómo lo puedes describir.
Hombre, para mí, pues en mi trabajo se me ha juntado pasión y afición con oficio, y entonces conlleva muchas cosas, ¿no? Es una sensación inigualable porque te encuentras solo ahí ante los medios, ante la naturaleza, y además es físico, se juntan muchas emociones, ¿no? Y además es mi trabajo, entonces quiero hacer lo mejor posible y sacar la mejor imagen, por lo que arriesgo a veces un montón y acabo debajo de la ola o contra el fondo o pequeñas situaciones así. Entonces hay que vivirlo y saber lo que es estar ahí para... Es muy difícil de explicar, ¿no? Es complicado.
Bueno, y tener tus fotos a nivel internacional, bueno, la ola, la foto, creo que no sé cuántas firmas lleva la petición de SAVE, bueno, la Bahía de Corralejo, pero creo que miles, y tu foto, vamos, es en cierta forma la llamada, ¿no?, a firmar directamente.
Sí, hombre, esa foto del Bajo del Medio fue publicada en la revista más prestigiosa del mundo del medio del surfing, que es Surfers Journal, y pues ya mucho antes de que todo esto empezara ya había dado la vuelta al mundo y ya había conseguido una doble página y en la portada en la primera página después de la portada de Surfers Journal, debido a la calidad y de la ola que queda retratada en la foto y a lo especial del medio, ¿no? Pues es un paisaje, lo que hablamos, un paisaje, o sea, irrepetible. La ola con el islote de Lobos, el volcán del islote de Lobos detrás, es algo que no se dan cuenta de lo que se están pretendiendo cargar, la verdad.
La verdad es que es una maravilla esa bahía. Y bueno, lo sé porque a mí me gusta el windsurfing y suelo hacer y te da como... Lobos te da esa cosa de tranquilidad, de saber que está ahí y te atreves a ir más allá. Entonces, bueno, pues esperemos que haya razón y la razón gane al desastre. Muchísimas gracias, Manu.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues terminamos esa entrevista que realizaba nuestra compañera Sofía Menéndez a Manu Migueles. Y nos vamos, Sofía, ¿hacia dónde?
Pues
vamos al último puerto ya, ¿no?
Sí, sí. Vamos a hablar con una mujer también que está en la lucha contra ese puerto que se quiere hacer en Corralejo y que ha venido de fuera y que vive en Fuerteventura también por hacer surf todos los días. Ella tiene, bueno, es diseñadora y trabaja para dentro y para afuera, pero en Clean Ocean Project está haciendo pues cosas muy interesantes. Su nombre es Lerke Heilmann, o sea, alondra en Dinamarca, traducido alondra. Y yo desde ahora le dije, pues yo ya te llamo alondra porque el otro es muy, muy difícil de pronunciar. Vamos a escucharla y es con el tema de productos de limpieza que tú vas y vas con tu botella.
Y la rellena.
Las rellenas hay en Puerto también, pero vamos, ahora también hay en el norte, en La Jarez. Vamos a escuchar. Pues estamos con Lerke Heilmann. Lerke, que significa alondra en español, qué bonito. Ella es diseñadora ambiental y bueno, coordinadora de los proyectos de Clean Ocean Project. Y uno de los proyectos de la tienda de La Jarez, que me parece fantástico, es que puedes comprar todos los jabones, o sea, la lavadora, el de la lavavajillas, el de los suelos, todo a granel para evitar los plásticos. Sí. Y además a un precio fantástico. Lerke, cuéntanos un poco el proyecto y cómo está teniendo aceptación.
¿El proyecto del Clean Ocean o el proyecto del jabón?
El proyecto de los jabones y de que está dentro del Clean Ocean Project, ¿no?
Sí, hemos empezado hace poco tiempo porque hay una tienda ya en Puerto que ofrece productos a granel. Pero yo quería algo. La gente aquí en La Jarez o en el norte no va siempre al Puerto. Y también yo quería productos orgánicos y biodegradables, porque mucha gente utiliza el agua para su jardín después también, y por eso que hemos encontrado este producto Sonnet. Y todavía solo tenemos,
o sea, que ese agua perfectamente sirve luego para regar por ejemplo pues las plantas o los árboles.
Sí, se utiliza el agua después para el jardín, no hace mal para las plantas, que uh-huh. es muy biodegradable también para la piel. Yo antes trabajaba con limpieza y yo sentí después de meses como mis manos, la piel, cómo entra los químicos, y también por eso que quiero que ofrecer un producto más orgánico y a un precio que toda la gente puede comprar.
Ajá. Viene la gente con su botella. Cuéntanos un poco, y dice, quiero un litro de lavavajillas.
Sí, esta es la idea, pero todavía hemos empezado hace poco tiempo y como estamos con una campaña diferente ahora, no tengo avisado a mucha gente que tenemos esta opción aquí.
Ajá.
Sí, pero yo espero que en el futuro vamos a cambiar y ofrecer más productos a granel en todas las tiendas del Clean Ocean Project.
Uno de los, ejemplos claros de, por ejemplo, la gente que limpia en los hoteles termina con muchas enfermedades relacionadas con estos jabones tóxicos, ¿no?
Sí.
Y
con alergias e incluso con cánceres por culpa de utilizar estos productos tan violentos o agresivos, ¿no? Que vienen del petróleo. ¿Tú cómo convencerías a, pues, por ejemplo, a un director de hotel que tiene que cambiar estos productos por algo amigables a la naturaleza?
Yo creo que sería interesante tener como un sello que los hoteles pueden poner en su página, que utilizamos productos orgánicos o algo así, que también muestra a los clientes, porque si no es algo que nadie va a ver, y mucha gente no quiere hacer nada para el ambiente si no muestra para el público. Uh-huh. Y tú vas a una casa vacacional, pero no sabes con qué jabón limpas, con la basura que...
Con el más barato siempre,
sí.
El que compras en la Lejía o con el producto más barato que se compra en las tiendas, ¿no?
Sí, sería interesante poner un poco más atención, ¿no?
Sí, atención.
En este tema, porque los clientes que alquilan una casa no saben qué viene antes que llegan en esta casa. Y si hay como un sello que puede decir limpieza green, limpieza orgánica o algo así, y mucha gente también se importa con la salud de ellos, que pueden causar alergia utilizar los jabones más químicos.
Uh-huh. Sí, las alergias suelen terminar produciendo muchas alergias, ¿no?
Sí.
Hay muchísimas mujeres que te cuentan, me tengo que poner dos guantes para limpiar, porque si no termino con las manos absolutamente con ronchas y tal, porque sí. A lo largo del tiempo pues terminan dando alergia, ¿no?
Sí, yo trabajaba muchos años en restaurantes y ahora si utilizo la vajilla que no es orgánico, estoy todo con las manos rojos. Y como tengo una alergia de tantos años utilizar estos productos químicos.
Vale, y bueno, cuéntanos un poco más de ti en tu relación con el medio ambiente. ¿Eres surfera?
Sí, me gusta mucho el mar y claro que siempre me interesé mucho con ese tema del medio ambiente y cómo hago diseño gráfico, y siempre estoy pensando en soluciones de problemas, y con este tema de medio ambiente tenemos muchos problemas. Uh-huh. Y por eso que es un tema que siempre me hace pensar.
¿Cómo aterrizas en Fuerteventura? Cuéntanos.
¿Cómo llegué aquí?
Sí.
Tengo una amiga que has vivido aquí más de 25 años y yo quería visitar y empecé a surfear y esta es la historia. No era el plan de vivir aquí, pero ahora hace 6 años que estoy aquí y estoy muy, muy feliz con la vida. Simples y con la posibilidad que puedo ir al mar todos los días y sí.
Pues muchísimas gracias, Alondra. Ya te voy a llamar Alondra desde ahora.
Sí, me gusta este código.
Alondra. Un saludo.
Muy bien, pues así casi concluimos el programa, porque falta todavía la música, y en esta ocasión yo creo que los compañeros pueden ir soltando ya la musiquita, que nos va a venir muy bien, porque estamos, parece que de pleno verano, ¿no, Sofía?
Efectivamente, nos vamos con el surf.
El surf. Ahora hay muchas olas, ¿no? Ahora en época de verano hay muchas olas.
Ayer no había.
No había, ayer estaba el mar como un plato, ¿no? Sí, no hay viento, el alisio sí. No, como no del alisio, me parece que aquí...
Pero había alguna, pero a la izquierda, o sea, a la zona de la izquierda del puerto.
Uh-huh. Bueno, pues con música surfera nos vamos. Me imagino que en honor de todas esas personas que vienen a la isla buscando su ola, la ola de su vida, ¿no, Sofía?
Sí, vamos a escuchar al Beach Boys.
Nada, hasta la próxima semana.
If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be surfing like California. You see them wearing their baggies, Huarache sandals too, a bushy, bushy blonde hair, surfing USA. You'll
in USA.
Teacher, we're serving, serving USA.